Bien, vamos a continuar los estudios en el capítulo 11 y vamos a tener la lectura a partir del verso 17. Donde la palabra del Señor dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Bien, vamos aquí a la lectura. Y en este capítulo 11, aparte de los primeros 16 textos que ya hemos analizado, especialmente sobre la situación de la mujer en la iglesia, pues hay cosas de mucho interés y que tienen que ver con la vida de cada día de una comunidad cristiana. Y el apóstol Pablo llama la atención sobre todas aquellas cosas que a él le habían contado que estaban pasando en la iglesia de los corintios, donde había una interpretación muy, muy negativa del sentido de la libertad, y en el caso de la porción que hemos leído, del sentido de la comunión. Es triste pensar que cosas como las que hemos leído en estos textos en esta tarde pudiesen ocurrir en una iglesia del siglo I, de mediados de este siglo. Pero el caso es que ocurría, y lo más preocupante, yo diría que más que preocupante, además triste, es que siguen ocurriendo todavía ahora. Vamos a ir viendo los textos, empezando en el 17. Dice: pero al anunciaros, la traducción más literal sería: pero os ordeno esto que sigue, en lo que yo no os alabo. Porque si recordamos en el verso 2 del capítulo 11, dice: os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero había cosas importantes en la vida de las iglesias que el apóstol Pablo no podía ni debía alabarles porque lo estaban haciendo cosas y tomando actitudes muy contrarias a la voluntad de Dios. Por eso dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pero esta frase es como una ordenanza, porque el verbo anunciar, literalmente, aquí hay que traducirlo por os ordeno. Por lo tanto, está diciendo que desde el punto de vista de su autoridad apostólica, les da una orden de parte de Dios en cuanto a cómo están haciendo las cosas. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y esto es bastante triste, ¿no? Pensar que personas que nos consideramos creyentes, pero claro, hay un texto en la Biblia muy duro que dice que creer también creen los demonios. Y la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan en relación con Dios. Considerarnos creyentes y luego funcionar como si no lo fuésemos, pues no es lo que Dios desea para una iglesia local y para la iglesia en general. ¿Qué pasaba? Porque no os congregáis para lo mejor. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor y tenemos conciencia de lo que el Señor dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿cómo teniendo conciencia de esto nos podemos congregar para lo peor y no para lo mejor? Pero eso pasa. Y muchas reuniones de la Iglesia que debieran de aportarnos paz, equilibrio, serenidad, nobleza, no ocurre eso en la esfera de nuestra intimidad, sino que en lugar de paz hay divisiones, hay disensiones. En lugar de nobleza hay todo lo contrario. En lugar de comunión existe también todo lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Porque hay algo que en una carta muy corta que tenemos en el Nuevo Testamento, y como muchas veces ya comentamos, quizá el primer escrito novotestamentario que circuló en las iglesias, que es la epístola o la carta de Santiago, se tocan cosas que a lo largo del tiempo han venido dándose en las iglesias desde el siglo I hasta ahora. Hay iglesias que son un ejemplo, y la mayoría de las iglesias seguramente no somos un ejemplo de lo que debe de ocurrir entre nosotros cuando nos congregamos. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, literalmente es la traducción la siguiente. Pues en primer lugar, cuando os reunís en iglesia, o sea, cada uno de nosotros no somos la iglesia, pero cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, cuando os reunís en iglesia, como iglesia, pero en iglesia, tiene un énfasis especial que tiene que ver con que nos reunimos en el nombre de Cristo. Y nos reunimos para lo mejor, no para lo peor. Dice, cuando os reunís en iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. El término divisiones, considerado en su sentido más literal, es: oigo que hay entre vosotros cismas. Este es uno de los problemas que había en esta iglesia y que hay en tantas iglesias. Desde mi punto de vista, respetando lo que cada uno, según la luz que el Señor da a cada uno, pueda tener en su mente y en su corazón, y respetando a personas que podemos considerar pensadores y estudiosos serios de la palabra de Dios, que no estarían de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, y que hay que respetarlo porque es muy respetable. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, cismas. Yo he conocido a lo largo de mi existencia, quizá por mi profesión, en relación con las poblaciones en las que yo he trabajado más, todo tipo de asociaciones. Asociaciones de cazadores, de pescadores, de amas de casa, de culturales de un tipo a otro. Y solo hay asociaciones donde pasa algo semejante a lo que pasa en las iglesias entre los creyentes. Y son las asociaciones políticas. Cuando se reúne una agrupación política, no se reúnen para edificarse. Se reúnen para comerse los unos a los otros, para liquidar al que se supone que puede ser el próximo competidor, para ser alcalde del pueblo, para ser concejal. En las reuniones políticas, y no hablo de oídas, tengo experiencia personal, es el único tipo de asociaciones donde cuando se reúnen hay cismas. Cuando no los hay, parece como milagroso, incluso para los propios miembros, ¿no? Y bueno, vaya reunión que hemos tenido hoy, ¿no? Qué bien, qué Así debieran de ser todos, pero de eso nada. Y cualquier asociación, cuando surge un problema, asociaciones, por ejemplo, de montaña, la gente se asocia porque tienen aficiones en común, porque tienen, digamos, ideales en común, ya sea porque son amigos de la naturaleza, de un tipo o de otro, o amigos de la cultura. Cuando surgen problemas entre dos miembros o más, los demás intentan ayudar para que se resuelvan los problemas. Y más o menos terminan resolviéndose. Pero en las iglesias no pasa eso. Porque cuando se quiere ayudar para que los problemas se resuelvan, te puedes encontrar con que solo una parte estaría dispuesta a modificar su actitud, la otra no. Entonces, ¿cómo caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y aparece el desacuerdo y aparecen las disensiones. Y las mismas aspiraciones que se dan en reuniones que tienen problemas, se dan entre los cristianos. En la época actual, yo considero, y es fuerte lo que voy a decir, lo he dicho varias veces, pero me pesa luego dentro de mi corazón, ¿no? Cosas que digo que no pretendo herir a nadie ni desilusionar a nadie. Pero el cristianismo, como movimiento del espíritu en el mundo, es un fracaso. En el mundo. No es un fracaso Cristo. Ni es un fracaso el programa de Dios para este mundo. Porque el único programa que no se ha aplicado a este mundo, al mundo se han aplicado muchos programas, pero se pueden resumir en dos: programas de izquierda y programas de derecha, porque el mundo se gobierna políticamente. Esto lo tenemos en la Biblia desde el principio, ¿no? Es decir, porque a veces cuando hablamos de personajes bíblicos, y si se te ocurre decir, David era un político muy inteligente, hay gente que se asusta, ¿no? Y que puede hasta dar un salto en la silla y decir, David un político. Sí, David era un político. Era un creyente, que era un político, que era rey, que era un poeta, que era un músico, que era muchas cosas. Pero el cristianismo ha fracasado y por eso han aparecido muchos sismos, que si el cristianismo no hubiese fracasado y hubiese seguido la línea que en Santiago apunta, digamos, Santiago o Jacobo, el hermano de madre del Señor Jesucristo, en el mundo no hubiese sido necesario que hubiese un movimiento feminista si el cristianismo hubiese funcionado adecuadamente, porque el cristianismo trajo libertad, pero no libertinaje, libertad. Pero como el cristianismo, la libertad la usó durante un periodo de tiempo muy pequeño, lo contrario de la libertad es la falta de la libertad, y una consecuencia de eso es la represión de libertades. Y por eso, si el cristianismo hubiese funcionado, nunca hubiesen tenido que asociarse los trabajadores y los obreros de todo el mundo, de cualquier nación, para reivindicar sus derechos, porque se hubiese procurado que tuviesen esos derechos. Y bueno, es que los gobernantes no todos eran cristianos, no, pero hubo gobernantes cristianos con un poder a la cabeza de la nación más poderosa de esta tierra durante mucho tiempo. Y en esa nación, pues hay cantidad de millones que viven en la miseria, todos los días. Se pone como ejemplo de progreso los Estados Unidos de Norteamérica. Y los 40 millones de los más pobres que se les había concedido el acceso a los servicios públicos sanitarios gratuito, porque no tienen trabajo, no tienen dinero. Nunca se habla del paro en los Estados Unidos, pues hay un paro muy grande, porque es una sociedad que permite el trabajo a quien lo permite y a otros se lo deniega y no lo permite, ¿no? 40 millones de personas que consiguió un presidente de raza negro que tuviesen asistencia, y no era solo negros, era latinoamericanos y era gente pobre. Y llega un personaje poderoso que acude a reuniones en iglesia o de iglesia como nosotros y les quita la atención sanitaria. Y claro, se ha dicho que si se hace un estudio proporcional según las clases sociales, quiénes son los que más mueren, pues sale que son los más pobres. Y se ha puesto como ejemplo en las guerras. Las guerras lo hacen los ricos, pero quien mueren en ellas son los pobres. Ya sé que alguna vez muere un teniente general y que algún presidente de Estados Unidos le asesinaron. Pero algunos de los que asesinaron, que eran cristianos de verdad, fundamentalmente los asesinaron por la visión que tenían de cómo tenía que funcionar las cosas. El asesinato de Abraham Lincoln no fue una casualidad. Y probablemente se gestó en niveles donde había implicadas muchas personas que a lo mejor hasta eran maestros de la escuela dominical los domingos. Bueno, dice que hay entre vosotros divisiones, cismas, y en parte lo creo. Es curioso esta aclaración de Pablo, y en parte lo creo, porque no lo cree todo. Sabe cómo a partir de un problema en una iglesia se puede empezar a dar interpretaciones y al final crear unos problemas que afectan a mucha gente sobre la base de tergiversar la verdad para introducir una mentira interesada en los intereses de quien sea. Dice, y en parte alguna lo creo. Es decir, creo alguna de las disensiones que hay, pero no me creo todas las que me cuentan. Porque él había sido utilizado por Dios para fundar esta iglesia y conocía a la gente. No todo el mundo funcionaba mal, pero como iglesia pasaba esto. Y ahora viene una cosa que también es dura, pero es interesante, porque es como la posibilidad que nos da la palabra de Dios de que hagamos un examen introspectivo de nosotros mismos y pensemos cómo estamos funcionando. Si nos reunimos para lo mejor o nos reunimos para otra cosa. Si nos reunimos y de esas reuniones surgen las divisiones, los cismas, no estamos reuniéndonos conforme a los propósitos de Dios. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esto sí que es fuerte, ¿eh? Es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es decir, Dios dice, no quiero a creyentes o a personas disfrazadas de creyentes que solo tienen una capa de religiosidad y nada más. Eso, dice Pablo, no lo quiero en la iglesia. Desde el punto de vista de la autoridad que él tenía para poder decir eso. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, literalmente partidos. ¿Cómo se dividen las iglesias? ¿Por qué se dividen las iglesias? Yo a lo largo de tantos años dentro del cristianismo, la mayor parte de mi vida, he visto a muchas iglesias reunirse para lo peor. He visto muchos cismas y he visto muchos partidos. Y gracias a Dios, nunca he caído en la tentación de cometer estos errores. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, si nos disfrazamos, Dios nos quita el disfraz. No podemos escondernos de los hombres, de los seres humanos, de que la gente en general, que no son creyentes o solo son religiosos en una filosofía religiosa determinada, que podemos escondernos incluso de nuestras propias hermanas y hermanos en la fe. Pero lo que no podemos es escondernos de Dios. Y recordamos un texto que a veces se recuerda con cierta frecuencia en la comunidad: Dios no puede ser burlado. Porque cuando caemos en las disensiones, cuando caemos en las divisiones, el problema es un problema profundo y serio. Podemos estar intentando burlar a Dios. Que Dios no se entera de cuando murmuramos, de cuando hablamos mal del hermano o de la hermana, de cuando nos enemistamos por algo que no tiene fundamento, y si lo tiene hay que reconciliarse, y si hay que pedir perdón por que uno ha cometido algo que ha podido herir a otro hermano o otra hermana, pues hay que pedirlo y hay que buscar siempre la reconciliación. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, partidos, para que se vea la realidad que hay. Y hay, en una congregación como pequeña como esta, medios que están al alcance de todos para poder ver cómo funcionamos. O sea, como si estuviésemos fuera y estamos viendo cómo funciona la congregación, intentando vernos a nosotros mismos también dentro de esa congregación, ¿no? Y a Dios no le podemos engañar, pero a los hermanos podemos intentar engañarlos, a las hermanas. Cuando pues os reunís en iglesia o como iglesia, esto no es comer la cena del Señor. O sea, llegamos al partimiento del pan, a la cena del Señor o a la mesa del Señor con un espíritu quizá a veces de disensión, de división en nuestro corazón, y por lo tanto podemos encontrar problemas. Y ocurre que hay algunas reuniones, no estoy hablando de la cena del Señor, que lo hacemos una vez al mes nosotros, que lo podíamos hacer todos los días, como se hacía cuando nació la iglesia en Jerusalén. Y hay un punto de partida bíblico claro, es decir, cada vez que nos reunimos para partir el pan, pues nos reunimos en iglesia o como iglesia, porque no se puede hacer de otra manera. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué pasaba? Las reuniones solían hacerse en esta época del año 55 a 57 muy tarde. Los creyentes no tenían libertad para hacerlo a cualquier hora. Muchos eran personas que trabajaban en trabajos muy primarios, muy esenciales, trabajaban de sirvientes en las casas, de criados. Es decir, la iglesia no era rica. En esta misma carta se dice que no sois mucho poderosos, no tenéis entre vosotros gente de mucho poder, ni sois muchos sabios, tampoco tenéis gente de mucha sabiduría, pero bueno, algunas personas tenéis. ¿Qué hacían? Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a sumar su propia cena. ¿Qué pasa? Llevaban la comida. Cada uno llevaba lo que podía. Y había gente que podía llevar, parece ser, bastante. Y había gente que no podía llevar nada. Y lo que hacían era repetir la enseñanza apostólica de los primeros tiempos. ¿Y qué pasaba en los primeros tiempos? ¿Cómo se reunían en Jerusalén? Pues vamos al libro de los Hechos y lo tenemos bien claro, lo sabemos de memoria. Otra cosa es si lo practicamos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, y a partir del verso 41 dice: así que los que recibieron la palabra, los que creyeron en el Señor el día de Pentecostés, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vamos, de una iglesia formada por miles de personas recién nacida. ¿Y qué se les enseñó? ¿Para qué se tenían que reunir fundamentalmente? Y dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar es ocuparse asiduamente, diariamente, constantemente, de la doctrina de los apóstoles, en la comunión, y para comunión se emplea el término koinonía, que significa participar de todo aquello que tenemos en común, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. A veces tenemos mucho tiempo para juntarnos con mucha gente y nunca tenemos tiempo para juntarnos con los hermanos y las hermanas. Y tenían en común todas las cosas. Esto no es imperativo categórico en el sentido de decir tenemos que coger todo lo que tenemos y hacer una bolsa común y esto por decreto y es obligatorio. No. Esto lo hacían porque les brotaba del corazón. Y las personas que quisieron hacer trampas con eso pagaron las consecuencias por el hecho de que Dios no puede ser burlado. Y tenemos ejemplos claros y trágicos en este libro. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. No es obligatorio, pero cuando se dice, y lo encontrarán en muchos tratados de teólogos con mucho renombre, que esto fue una equivocación. La equivocación fue la de los seres humanos que no fueron capaces de admitir lo que sería principios del gobierno del reino de Dios. No se equivocaron los que enseñaron esto, se equivocaron los que no lo practicaron. Y perseveraban unánimes, juntos, cada día en el templo. En unos primeros tiempos acudían al templo todavía a la hora de oración. Luego ya empezaron las reuniones por las casas. Y partiendo el pan en las casas, literalmente de casa en casa, comían juntos, compartían el alimento, literalmente, con alegría y sencillez de corazón, con sinceridad, literalmente, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, esta manera de vivir le llamaba la atención de los que no eran cristianos. Y se llega a decir que le reconocían que habían estado con Jesús, porque la gente había escuchado a Jesús, había visto las cosas que se hacía, cómo vivía, y estos creyentes le recordaban al Maestro, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, que estos términos no son originales, pero el contexto está claro, está bien, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Según la versión hispanoamericana, los que se salvaban. Según la versión moderna, los que se iban salvando. Y en el capítulo 4 de Hechos, y en el verso 32, después de cierto tiempo seguía habiendo ese espíritu. Y Pablo intentó llevar ese espíritu a los corintios. Y en parte lo llevó. Por eso un día, cuando había hambre y escasez y miseria a las iglesias de Palestina y a las primeras iglesias cristianas, los corintios empezaron en Macedonia y otros lugares a hacer una colecta para que Pablo y otros hermanos, autorizados por las iglesias y supervisados por las iglesias, llevasen esa colecta a los hermanos en Jerusalén. Y así ocurrió. Hubo problemas, pero no problemas en cuanto a la fidelidad de Pablo y los que llevaban el producto que daban los corintios, que el apóstol Pablo llega a decir que habían dado casi más de lo que se podía dar. Así que fue apagándose ese espíritu de comunidad y la multitud de los que habían creído, el verso 32 del capítulo 4, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, en griego es fincas o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según no su necesidad. Este es un principio fundamental. Se levantaron en el mundo movimientos sociopolíticos con este principio, pero mucho antes de que filósofos importantes, cuando a veces se habla de Carlos Marx, la gente piensa en un político, que lo era por descontado, de los grandes políticos de la historia de la humanidad. Pero primero que político, era uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Pero era judío. Y algo le quedaría, porque conocía la Biblia, algo le quedaría para llegar a escribir lo mismo a cada uno según su necesidad. No a todos igual, sino según las necesidades de cada uno, que eso es lo justo. Porque hay personas que a veces le piden a Dios cosas que es increíble. Que es increíble. Yo he conocido a varias personas diciéndome, pues yo tengo confianza y le estoy pidiendo a Dios una cosa que era excepcional, un lujo de la que miles de millones de seres humanos jamás tendrían, y que tenían su vida más o menos arreglada, tenían casa, tenían comida, tenían trabajo, y además le pedían a Dios, pues por ejemplo, tener un coche de alta gama, que Dios se lo iba a dar. Y algunos telepredicadores dicen a la gente que eso que tienen, que llama la atención, incluidos hasta los guardaespaldas, que alguien los paga también, pues es que se lo pidieron a Dios, y son tan santos, tan buenos, tan consagrados y entregados, que el Señor va y se lo da. Y a los que viven en la miseria y pasan hambre y no tienen que comer, ni tienen que vestir, ni tienen trabajo, ni tienen techo, pues es que son tan desgraciados y tan malos y tan torcidos que, claro, Dios los castiga, ¿no? Y no se lo da. Entonces, por eso hay que animar a la gente a pedir a Dios mucha riqueza para poder tener la confirmación de que uno está haciendo lo que Dios quiere que haga, ¿no? A cada uno según su necesidad. Bien, pues dice, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Iban con las comidas. Y antes de tener el partimiento del pan, había algunos que empezaban a comer. Y la comida era para comer todos juntos. Los que tenían más, ayudaban para que comiesen los que tenían menos o no tenían nada, como aquí dice. Dice, uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Hasta dónde podemos llegar, Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? O sea, qué espectáculo. Unos comiendo antes del partimiento del pan, luego pues cantarían algún himno, habría la reunión como la tuviesen planificada y con la aquiescencia de los que dirigían esta congregación, está claro. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y luego venía la cena del Señor, que es de lo que trata la porción siguiente en este capítulo 11, y que ya la dejamos, si el Señor lo permite, para tratarla el próximo día. Es muy importante doctrinalmente la sección que leemos cada vez que se lee, es la que más se lee cada vez que tenemos partimiento del pan, porque es muy clara el apóstol Pablo como la especifica, ¿no? Pues nada, lo dejamos aquí y